Bueno, me vinculo a la historia familiar, ¿no? Mi mamá y mi papá desaparecidos, mi mamá embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Así que es la historia familiar. Estoy en la búsqueda de mi hermano, nacido el 17 de abril de 1977 en la escuelita de Bahía Blanca. El contacto con abuela fue primero porque estaba con mis abuelos y mis abuelos iban a Buenos Aires desde Bahía Blanca a la sede de abuelas a buscar información y a buscar ayuda en esta búsqueda de mis papás y de mi hermano, y fue pasiva porque no interactuaba, no era una decisión mía. Uh-huh. A los 14 años me vine a vivir a Mar del Plata y después de tener a mi primer hijo, si bien yo siempre supe que no estaba con mi papá y mi mamá y mi hermano porque habían sido secuestrados por la dictadura cívico-militar y que mi hermano había sido robado, yo si bien conocía esa historia, pero no había tomado la dimensión completa de lo que significaba no haber sido criada por mis padres. Uh-huh. Y cuando tuve a mi primer hijo, a los 25 años, ahí realmente comprendí de qué se trataba esto de ser hija de desaparecido. No desde decirlo, sino desde sentirlo. No me criaron mis viejos.
Sí.
Me criaron mis abuelos con muchísimo amor. Y después seguí viviendo con mis tíos, pero no eran mis padres. Y con la llegada de mi hermano, de mi segundo hijo, ahí comprendí cómo era la convivencia con un hermano. Entre mis dos hijos, uh-huh, pude ver eso. Tomé dimensión de qué significaba que yo no me criara con mi hermano, que mi hermano no creciera junto a mí. Así que en la institución me incorporé en el año 2012, y desde ahí estoy codo a codo con las abuelas, con las grandes maestras, ¿no?, de esto de lo que es la búsqueda.
Ya lo creo que sí. Y hoy también, de alguna manera, estamos reflexionando sobre el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Y algo en tu historia bueno que se puede rescatar, entiendo, es que en ningún momento vos perdiste la identidad, ¿no? Uh-huh. A contrapelo de lo que hoy le está pasando a un montonazo de hijos y nietos que están tal vez desconociendo que la identidad que tienen no es la que le corresponde.
Uh-huh. Cuando fue el procedimiento del secuestro de mis padres, a mí me entregaron a un vecino, ¿sí? Y a este vecino le dijeron que me criara como propia y que se callara la boca. Y este vecino en ese momento, en plena dictadura y después de haber padecido un operativo de secuestro, donde secuestraron a mis viejos, pero entraron en las demás piezas del inquilinato y golpearon a todos los que pudieron, él entendió que yo no era de él,
sí,
que yo era de mi familia, y hizo todo lo posible para que mis abuelos me fueran a buscar, y de hecho me fueron a buscar, y sé quién soy, porque esta persona a la que le dijeron que me criara como propio y que se callara la boca, entendió que lo que correspondía era buscar a mi verdadera familia. A partir de los juicios que se hicieron en Bahía Blanca en el año 2011-2012, me enteré de esta situación. Yo no sabía exactamente cómo fue que yo terminé con mis abuelos y no fui una más de las criaturas apropiadas, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, ahí me enteré de con su testimonio cómo había sido el hecho y lo que tuvieron que hacer para que mis abuelos pudieran recuperarme.
Claro.
Además de una conversación telefónica en la que me contó esta situación, y una de las cosas que me dijo es que, bueno, tenía a su mujer embarazada de 8 meses, que yo tenía un año y lloraba mucho. Uh-huh. Y bueno, eso lo conmovió e hizo todo lo posible para que yo hoy supiera que soy Adriana Elizame. Escribir tu nombre en tu mano, sacarte una foto y publicarla con el hashtag La Búsqueda Sigue, 43 años de abuela, identidad. Y esto no es una cuestión de querer aparecer primero en los TT, sino de hacer masiva la difusión de la búsqueda, ¿sí? Uh-huh. Esta posibilidad de poder escribir en tu mano tu nombre verdadero, es fundamental. El derecho a la identidad, que hoy más de 300 jóvenes tienen vulnerado, es tiene que ser un compromiso de toda la sociedad para que se para que la recuperen, ¿no? Y la idea de esta campaña de difusión es eso, que circule la búsqueda, que llegue a todos los lugares posibles y que si alguien tiene dudas, que se comunique con abuela. Que a pesar de la pandemia y de las fases y el aislamiento social preventivo y obligatorio, las abuelas siguen trabajando, seguimos recibiendo a personas con dudas, ya sea por mail o por teléfono, así que las vías de comunicación son con la página de abuelas, que es www.abuelas.org.ar. Entran ahí, buscan dudas, buscan denuncias, si tienen información pueden aportarla de manera confidencial. Así que bueno, todo sea para llegar no solo a los oídos de mi hermano y que sepa que lo estamos buscando, sino a la de todos los jóvenes que hoy viven con su derecho a la identidad vulnerado.
Qué valiente tu testimonio y tu accionar en la vida para continuar con la búsqueda de tu hermano. Aquellos que tenemos hermanos y imaginarnos una situación así es totalmente descolocante, ¿no? Por eso, bueno, sin ningún tipo de dudas que con el acompañamiento de abuelas y con toda la gente que como vos está colaborando con abuelas, está alrededor de ellas buscando a sus familiares, se lleva adelante esta lucha inclaudicable, ¿no? Por darle identidad, todavía como vos decías, a 300 o un poco más de 300 argentinos. Digo, en esto de buscar a tu hermano, ¿a dónde te ha llevado la búsqueda? ¿Por dónde anduviste? ¿De qué manera se logra, ¿no? Investigar dónde puede llegar a estar tu hermano?
Bueno, a ver, un poco de relato familiar. Cuando a nosotros nos llega la información de que nació realmente y que nació varón, uh-huh. me contaron después, ¿no? Yo no lo sabía en ese momento, pero me contaron después que mi abuelo me llevaba al jardín de infantes a mí y se iba a recorrer otros jardines a ver si él podía llegar a ver a un rusito de ojos claros e identificarlo como su nieto. Este era el recorrido que hacía el abuelo Oscar Metz. Yo tuve una participación pasiva en la búsqueda de mi hermano mientras fui menor, y cuando fui mayor fue una búsqueda pasiva porque si era necesaria una firma, un pedido o una presencia en algún tribunal o en algún lugar para hacer el reclamo, siempre estuve, pero fue por detrás del pedido, ¿sí? Sí. No por motus propio. Y cuando tuve mis dos hijos y vi qué era lo que me faltaba y entendí que esta búsqueda no podía seguir siendo pasiva, que tenía que hacerme cargo y que quería hacerme cargo, ¿no? Porque uh-huh. fue una elección esto. Podría haberme quedado en mi casa esperando que alguien me llame y me diga, señora, acá está su hermano. Pero bueno, entendí que era una búsqueda y tenía que ser una búsqueda activa. Y me ha llevado a escuchar personas que me dicen, mira, tengo la posta, este es tu hermano, porque es así, así, asá, y pasar esa información a la gente que en abuelas trabaja en investigación y que ellos hicieran la búsqueda de documentación necesaria y si fuera el caso de hacer una presentación ante un juez para que le pida hacerse la extracción de sangre y comparación de ADN, hacerlo.
Sí.
Y me tocó hace ya unos cuantos años acercarme a un joven que pensábamos que podía llegar a ser mi hermano. Hice contacto con él y me dijo que se iba a hacer la extracción, después me dijo que no, después que sí. Bueno, la cuestión es que ese muchacho se hizo la extracción, la comparación, y dio negativo. Uh-huh. No era mi hermano y la búsqueda continúa. Siempre hay un dato, alguien que sabe, alguien que sospecha y que calla. Uh-huh. Los que tienen información son los militares, son los milicos que se llevaron a mi hermano. Y hasta ahora no han hablado. Así que contamos con el apoyo y la empatía del resto que saben o que han escuchado, que han visto algo sospechoso, que para que lo aporten y poder llegar a la verdad, ¿no? Porque campañas de difusión las abuelas han hecho miles a lo largo de estos 43 años. Por ahí es alguien que ni siquiera sospecha que no es hijo biológico de quienes lo criaron.
Claro.
Entonces contamos con el resto de las personas de su entorno para que aporten esa información, ¿no?